Abrimos la última hora de ventana y si pronto empiezas las vacaciones y aún no sabes dónde ir, quizás puedas probar en alguna realidad alternativa.
Multiverso con Miguel Anómalo.
Miguel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo
pues
estás?
La verdad es que esto que estás comentando molería mucho el turismo multiversal, aunque seguro que habría turistificación a saco. Yo, por ejemplo, estoy seguro de que mucha gente querría ir al universo en el que Hora 25 la presenta Páramo.
Es verdad que nunca nos cuentas mucho de las versiones alternativas de tus compañeros de la radio.
Ya, sí, bueno, sí, es verdad. Pero es que es por no haceros sentir mal.
¿Mal? ¿Por qué?
Pues aquí no te va mal. De hecho, estás a punto de irte de vacaciones, que es bueno. Pero es que lo que presentas en un universo alternativo que he visto esta mañana es que no lo adivinas en la vida.
¿El qué es? ¿El telediario? ¿Nadie sabe nada? No, porque es mi gracia. ¿Saber y ganar?
Pues no. Bueno, pensándolo bien, una mezcla. ¡Sí! ¡Presentas la concursación! El concurso de humor y actualidad de la cadena SER, los sábados a la 1:00 p.m.
Esto lo llamo yo una promo trapera y cada vez me las cuelas antes. Porque casualmente en este universo la presentas tú.
Sí, y este sábado tenemos a Santi Alberú, a Lalo Tenorio y a Maya Pixelskaya, que es un programa increíble.
Lo increíble es que yo siga cayendo en tus trampas. Venga, vamos a lo nuestro, por favor.
Venga, vale. A ver, yo antes de venir siempre consulto qué se celebra para ver un poco por dónde profundizo en el tema, ¿no? Por ejemplo, hoy es el Día Mundial del Aguacate y me parece fatal.
¿Por qué?
Porque en coherencia con lo celebrado deberían ser los 5 minutos del aguacate, que es lo que tarda uno bueno en apocharse. Pero bueno, ¿sabías que hay una realidad alternativa en la que los millennials no se aficionaron a las tostadas de aguacate? ¿Y sabes lo que pasó allí con el mercado de la vivienda?
¿El qué?
Nada, absolutamente nada. En serio, que no os tomen el pelo, que bastante jodido lo tiene la peña ya con no poder comprarse una casa, como para que encima le digan que es culpa suya por desayunar sano.
Vale, ya has metido tu cuña promocional, tu apunte social, ¿podemos Así ir es. Al contenido de tu sección?
Bueno, vale, pero ve con cuidado de no chocarte con nada porque hoy respondemos a la pregunta...
¿Y si hubieran construido el Titanic bien?
Por algo no hemos comentado nunca la selección musical de esta sección.
Sí, la verdad es que lo hemos hecho bien, no comentarlo.
Venga, ¿cómo es esto de que el Titanic estaba mal construido? ¿No se hundió por un iceberg? Que lo he visto yo en una película, ¿eh?
Mira, ven.
¿Dónde estamos? Hace casi tanto calor como la calle, en cualquier calle de España, en este día de verano.
Pues estamos en la carbonera número 6 del Titanic. Es la noche del 14 al 15 de abril de 1912 y el calor se debe a un pequeño incendio. Es que el carbón de este depósito lleva ardiendo desde antes de zarpar.
¿Qué?
Sí, y la compañía lo sabe, pero no quiere afrontar la mala prensa que supondría parar para apagarlo. Así que ponen a parte de la tripulación a pasar el carbón a otros depósitos o a las calderas y hacen una respuesta, lo que sería respuesta política por antonomasia. Cruzan los dedos fuerte.
¿Y lo del iceberg?
Bueno, pues el choque contra el iceberg va a tener lugar... Sí. Ahora, vámonos que yo no sé nadar bien. Los expertos están de acuerdo en que el choque contra el iceberg hizo que el barco se hundiera, pero algunos creen que el incendio aceleró el proceso porque había debilitado la estructura. Pero eso no fue un defecto de fabricación. Ven conmigo un poquito más lejos.
Estamos, ponle que en un astillero, ¿no?
Sí.
Donde
sí.
Se está fabricando el Titanic.
Muy buen ojo, o a lo mejor buen oído, porque a lo mejor has reconocido de fondo por ahí lo que están hablando, el acento de Belfast. Se reconoce porque el acento de Belfast no se entiende nada. El irlandés es el murciano del inglés. Mira, fíjate en estos remaches. ¿Vale?
Sí.
Y mira estos otros.
¿No son iguales?
Exacto. De calidad estos son un poco más reguleras. Y mira cómo los está poniendo ese operario. A mano. No tengo el efecto de audio de esto, pero seguramente era algo que sonaba como... ¡Hora del bocata! Ya acabaré esto luego. Y si te fijas por ahí, esas planchas metálicas son mejores calidades, pero solo en el sentido en el que lo dicen los anuncios de las inmobiliarias.
Ya entiendo.
Eso es. En definitiva, el Titanic chocó contra un iceberg, pero lo que realmente lo hundió fue el capitalismo y una serie de casualidades a cada cual más improbable, porque tampoco era normal que hubiera icebergs en esas latitudes en ese momento, ni había prismáticos donde tenía que haberlos, y murieron más de 1.500 personas en parte porque no había botes salvavidas suficientes ni las puertas eran lo bastante grandes para que dos personas presuntamente enamoradas se acurrucaran y salvaran sus vidas, ¿eh, Rose? Vamos, que todo esto, yo ya no sé si es una casualidad o de hecho ya es una serendipia.
Si hay una persona que puede contestarse a eso, es un compañero de La Ventana, por cierto, divulgador científico y responsable del podcast Serendipias. Ignacio Crespo, buenas tardes.
Hola Marta, hola Miguel, ¿qué tal?
Hola Ignacio. Oye, ¿se puede considerar lo del Titanic una serendipia entonces?
Pues es muy buena pregunta porque solemos pensar que serendipias son simplemente cosas inesperadas que ocurren. Y en realidad, fíjate que la propia RAE, que no siempre define bien términos científicos, en este caso dice que es un hallazgo valioso que se produce de manera accidental o causal. O sea que sí, que es una casualidad, pero que además tiene que permitirnos descubrir algo importante, algo guay. Entonces, el Titanic en sí, por mucho que ocurriera por un conjunto de casualidades, voy a decir infortunios, no es en sí una serendipia, porque nadie quería que acabaran así las cosas, o al menos espero que nadie lo pretendiera.
Pero a veces este tipo de tragedias traen también algún avance. ¿Salió algo bueno del Titanic?
Sí, a ver, nos consolamos con lo que podemos. Y se dice siempre cuánto avanza la tecnología durante las guerras, ya sea porque se pueden poner en situaciones extremas las tecnologías que utilizamos, o porque tenemos que diseñarlas a prueba de balas, nunca mejor dicho, o porque, por desgracia, esto es algo que se repite y ahora desmentiré, durante la Segunda Guerra Mundial las barbaridades del régimen nazi permitieron estudiar determinadas cuestiones médicas en personas que ellos consideraban que no eran dignos de vivir. Hay que decir aquí que todos esos estudios bárbaros hechos con judíos, hechos con homosexuales, con gitanos, aparte de repugnantes y deshumanizadores, fueron totalmente estériles científicamente. No proporcionaron nada. La información que nos dieron no era relevante, no nos ayudó a entender mejor su fisiología, no nos ayudó a avanzar la ciencia. Era algo que se hacía de manera irreflexiva. Entonces, las tragedias, por lo general algo puede rascar de ellas, pero lo ideal es que no ocurran. Y en el caso del Titanic, es verdad que la obsesión que generó el Titanic, ya no por parte de las personas a las que afectó y sus familiares, lógicamente, sino por parte del morbo popular, llevó a desarrollar mejores aparatos para poder descender a esas profundidades, por lo general miniaturizándolos para que cupieran por el casco del barco y pudieran explorar lo que había ocurrido. También desarrolló una necesidad de avanzar en tecnologías que ahora conocemos como el radar. Aunque no fue el único motivo, sí que es verdad que sentó algunas de las bases que luego se reforzarían durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial y que hicieron posible que el radar como tal exista hoy en día. Pero si me preguntas, las muertes no compensan.
¿Y alguna consecuencia científica más así guay?
Pues yo diría que nos señaló dónde mirar, porque es muy difícil acceder al fondo de los océanos, es una gran inversión de tiempo, de recursos, de personal para poder desarrollar las misiones necesarias para bajar hasta ahí. Y además, ¿cómo decidimos a qué punto de los muchos posibles del fondo del océano vamos a descender? ¿Dónde vamos a poner esa inversión? Bueno, en este caso nos vino dado porque la curiosidad por bajar a ver el Titanic señaló esta ubicación en el planeta, y al bajar y echar un ojo, es verdad que se encontró, por ejemplo, la cresta de Nargeolet Fanning, que es un lugar donde podemos encontrar actividad volcánica submarina, esponjas, peces, bueno, una comunidad bastante rica que nos ayuda a entender un poco más la diversidad de los océanos y que como mínimo tiene también la parte estética, que la ciencia tiene que reivindicar un poco, que la naturaleza es bonita. Y eso es un valor que si defendemos en las obras de arte que hemos creado nosotros, para cuanto menos tenemos que defender su importancia y su preservación cuando vienen dadas por el mundo natural. Y aparte de esto, pues hay otra cosa que también es chula, y es que hay una bacteria en concreto, Halomonas titanicea, el nombre ya va diciendo un poco de qué va el asunto, que fue descubierta justo en el casco de este barco. Se estaba alimentando de él, y evidentemente no es una bacteria que solo pueda alimentarse el Titanic, pero que es capaz de, en estas condiciones de profundidad tan extremas y de salinidad, alimentarse de estos metales. Y nos ayuda a entender también, por lo tanto, cómo se descomponen los pecios y cómo se va relacionando nuestra basura industrial con los océanos.
Gracias, Ignacio. Un
Adiós.
Beso.
Hasta luego. Muchas gracias.
esta canción de The Prodigy no me la esperaba aquí.
Ya, es que, bueno, como hemos hablado del radar y esto, y ellos estuvieron hace poco en el sonar, da igual. Ponte, por favor, este salvavidas, porque la cadena SER sí tiene chalecos y botes salvavidas para todos sus trabajadores, por si acaso. Vamos.
Pero Miguel, ¿dónde me traes? Que está lloviendo un montón y este barco no se está quieto. Nos vamos a hundir.
No, pero lo parece. Y eso es lo importante. Estamos en un buque que hace una línea entre Estados Unidos e Inglaterra. Y ¿ves a ese señor que está de color verde echando por la borda un desayuno que seguramente vale más de lo que cobran los marineros en un año?
Más o menos, me hago la idea.
Vale, pues es Joseph Bruce Ismay y dentro de unos años va a encargar la construcción del Titanic. Pero esta escena que estás viendo en nuestra realidad no pasó. Anda, vamos, que te vas a poner mala justo antes de irte de vacaciones, venga. A ver, en este universo del que venimos se conoce que una mariposa movió sus alas en Pekín y provocó esa mala mar de la que acabamos de salir. Ismay volvía con su familia a Inglaterra después de vivir unos años en Nueva York y en esta travesía se vio pues más para allá que para acá. Y el capitán del navío le explica que con otro barco un poquito peor, efectivamente hubieran acabado viendo un live action de La Sirenita más realista que el de Disney. Es posible que no use este símil exactamente.
¿Y el tal Ismay le entró miedo?
Él siempre decía que miedo no, que respeto. Pero vamos, que sí. Que sabiendo que como él, como director general de la compañía, va a tener que hacer el viaje inaugural del Titanic, cuando pasa por la fábrica esa en la que hemos estado antes y ve la parte chapucera del asunto, monta un pollo tremendo y refuerza la seguridad en el Titanic. Lo cual, y aquí está la clave, retrasa la botadura del barco.
¿Que esto no va a ser una reivindicación del trabajo bien hecho y de la inversión en seguridad?
Bueno, un poco también. Hombre. Pero sobre todo, el Titanic se salva por lo mismo que se hundió en realidad, por puro azar. Al salir más tarde, el incendio de las carboneras está sofocado. El oficial tiene tiempo a decir que faltan unos prismáticos y, sobre todo, el iceberg ha pasado de largo. Así que en su viaje inaugural, el Titanic llega a puerto en Nueva York a finales de mayo. Y tan ricamente.
Supongo que esto afecta entonces a todo lo que nos ha contado antes Ignacio.
Sí, bueno, pero vamos, que al no hundirse el Titanic se hundieron otros barcos y con el tiempo acabaron llegando de todas formas todas esas mejoras, pero sin la épica.
Entonces, ¿vuelves a traernos otro universo sin cambios como el de la semana pasada?
No, para nada. Vámonos a otro sitio ahora, ven.
A ver.
Esto es el Shrine, bueno, donde dan los Oscars. Estamos en 1997 y ese que... Míralo, es Sean Connery que está leyendo la lista de nominados a la mejor película. Que va a decir ya quién es el ganador a la mejor película.
And the Oscar goes to Good Will Hunting.
El indomable Will Hunting.
Claro, Will Hunting. En esta realidad, James Cameron no hizo ninguna película sobre el hundimiento del Titanic. Hace una cosa sobre un accidente de bici que tuvo de chaval, que le impactó mucho, pero claro, no es igual. Sin el éxito del Titanic, no consigue financiación para Avatar. Y en su lugar hace películas buenas. Es increíble. De hecho, para lamerse las heridas del fracaso de su peli de bicis, se vuelca en la saga Terminator. La última entrega es Terminator 7, Rise of the Morons. El villano, en lugar de ser Arnold Schwarzenegger, es una especie de ChatGPT que, en lugar de exterminar a la humanidad, se conforma con hacernos idiotas. Parece un documental, pero no lo es. Es una peli de acción que triunfa a lo bestia y consigue levantar el rechazo frente a la IA en todo el mundo. Estalla la burbuja y la gente tiene que volver a leer, porque ya no puede pedirle a la IA que le haga resúmenes. Y descubre que lo de leer, pues no está tan mal. Y leen cosas interesantes, y dejan de fiarse de los tecnobros y sus aliados políticos, y bueno, ya sabes, al final todo es una sociedad idílica, una maravilla.
Si ¿Y si quiero. Te pidiera que eligieras una diferencia fundamental entre esa realidad y la nuestra, lo que más te llame la atención o lo que más nos aleje a unos de otros, cuál sería?
Pues mira, que el Miguel Anómalo de allí está haciendo un multiverso sobre qué hubiera pasado si se hubiera hundido el Titanic y su conclusión es que no existirían los megacruceros. Desgraciado.
Para evitar el dolor y viraste, pero se fue el barco y te soltó las botes con todo y el marco. Desde que lo hice, lo que era negro y blanco fue cogiendo color y por eso te recalco que si te hizo tarde.
Gracias, amigo.
Muchas gracias a ti.
Buen verano.
Buen verano, buenas vacaciones. Escúchanos en la concursación.
Lo haré todos los sábados a la una.
Si fácil me caí, más fácil me levanto y pajarito vuela. Vete, vuela muy alto. Porque yo no te quiero ver ni en pintura y hasta borré tu contacto. Pidiendo, pero...
sí creo en los nuevos comienzos. Y tú no estás ahí, bebé.